Tengo todo pendiente. Uy, a ver dónde está la pula.
Me voy a tomarle una foto porque quiero recordarla.
Ahí hay más. Le voy a dar otras botellas.
Sí, Diego.
¿Me va a, o sea, me las voy a llevar para mi casa?
Si quiere o si se las quiere beber ahorita abajo, no es mi problema. Usted me las saca de Magic Market.
O si no, aquí esas no duran.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como la depresión.
Y sí, huevón.
Yo
sí,
sabía que así era como iba a empezar y aún así me da risa.
Otras cosas ñoñas como los monstruos. Otras cosas ñoñas como los navíos. Otras cosas ñoñas como las luces. Otras cosas ñoñas.
Las luces, maric.
Que somos polillas, güey.
Sí. Otras cosas ñoñas como los impermeables amarillos. Otras cosas ñoñas como los problemas familiares. Y otras cosas ñoñas como el Venta Black. Porque hoy vamos a hablar de un juego indie llamado Sea of Solitude. Como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
Y con Boris.
Buenas.
Diego y Boris son arroba alefrito y arroba seforero o en Twitter. Yo soy arroba juandapo y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba estúpido nerd, Twitter como arroba estúpido rayal piso nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube cuando nos bajan los videos y demás aplicaciones de podcast, que estamos haciendo Podcastinación, un evento para podcasters y amantes del podcast y fans donde vamos a tener asesorías, mashups y un panel, que vamos a tener otra presentación en vivo en Sofá, pero el domingo, y una mesa de las crónicas de Tuluá. Fecha y hora por confirmar, pero estén pendientes de nuestras redes sociales para eso. También les quiero recordar que tenemos un Patreon. En patreon.com/estupidonerd pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, para que podamos pagar la terapia que nos deja jugar juegos así o ser.
ser, existir.
Y hoy, gracias a existir, por fin... Para poder existir, nuestros amigos del Eje Cervecero Insurgente nos han regalado unas cervezas Cranky, que la cervecería es la 15, supongo. O Cranky es la marca y la 15 es la cervecería, no tendría sentido.
No, que dice que la 15 es la cervecería.
¿Dónde dice?
En la botella de la cerveza, tal vez, donde dice la 15 Cervecería Artesanal Bogotana.
Es que no sé leer. Bueno, la gente de la 15 y del Eje nos regaló la cerveza Cranky, que es una India Pale.
Está buenísima.
Está deliciosa.
Está muy rica, lo bien. Yo ya estoy prendo.
Antes de grabar nos tomamos unas. Y del 2 al 6 de octubre, en todos los puntos del Eje, pues van a tener el festival Tome Pola, donde van a tener vaso a 6 lucas de cerveza artesanal. Para encontrar la mejor pola de Teusaquillo. Gracias a ellos, hoy... Y con un capítulo de depresión vamos a tomar cerveza, así que si no volvemos es culpa de el Eje Cervecero Insurgente si se acaba esto. Y pues vamos con la ficha técnica de Sea of Solitude.
Bueno, pues Sea of Solitude es un juego que salió el 5 de julio de 2019. Se anunció en el 2018 en una feria antes del E3. Y el juego,
¿el
pues,
E2?
El juego levantó una gran expectativa por pues, la temática que se va a desarrollar. Es hecho por una empresa que se llama Yomei Games, es una desarrolladora indie alemana.
Pequeñita.
Sí, es pequeñita, son como 12 personas y solo ha lanzado este juego. Por ahí vi que estaban recogiendo plata a través de Indiegogo o algo así para hacer su segundo juego. Y está dirigido por Cornelia Gepert, que es una mujer que se basó en sus experiencias de la vida real, en un caso de bullying que tuvo su hermano menor, la separación de sus padres, etcétera, etcétera, una cantidad de traumas de vida para hacer este juego. El juego lo publica EA, los ladrones de EA, a través de su programa EA... ¿Cómo es que se llama?
Originals.
EA Originals, que son los indie.
¿Quiero subrayar los ladrones?
Sí, los ladrones, porque $20 para un juego indie me parece sumamente caro y en una plataforma tan come mierda como Origin para PC.
Marica, muy ladrones, muy ladrones, muy ladrones, pero hoy compré FIFA 20.
Entonces... ¿Ha visto el meme del puerquito que come popó?
Sí.
Ok.
Sí, lo vi.
En otro tema.
Hijo de puta.
Y bueno, y este es uno de los juegos que están como creando una nueva ola de juegos un poco más conscientes de las temáticas de salud mental, de hablar de temas que eran prácticamente censurados o vetados.
Tabú.
Exactamente, que eran tabú. Entonces juegos como este, como Celestia, que también se los recomiendo, que es brutal.
¿Celestia o Celeste?
Celeste, Celeste. Gracias. Celeste.
Yo como, uy, marica, hay otro.
O incluso como la evolución de juegos como Braid, que también hablaban de algunos temas serios.
Y visualmente es muy hijo de... ¿Cómo se llamaba el del man del desierto?
Journey.
Journey. O sea, todo se parece, tiene una
Journey,
estética...
Journey, Flower...
Todos tienen esa estética low poly.
Gris.
Pero gris no es low poly.
No, pero...
Digo, pero es de esa idea, sí, del juego, sí, indie.
Sí, sí, sí.
Generó mucho más ruido que buenas opiniones. Los reviewers de videojuegos no lo han calificado muy bien.
Fue mixto. Un mixed review.
Sí, mixto.
Mixed review, pero tirando a mix para abajo. El juego está creando este ruido de comencemos a hablar de estos temas, metámosle seriedad y dejemos que los desarrolladores comiencen a inspirarse en su vida real para hacer las historias. Pues el resultado es interesante por muchas cosas, por la temática es muy adulta, que la directora sea una mujer, que no es nada común en la industria de los videojuegos y que tenga una visión bien diferente de las cosas, también es interesante. Y que sea un juego indie, pues les permite explorar mucho, así los ladrones de EA se hayan quedado con los derechos de distribución. Pero bueno, dato curioso, dentro de los reviewers y toda la gente tratan a ese juego como SOS, porque la directora pidió que lo trataran así, como Sea of Solitude es SOS y no es casual.
No, no es casual, han pedido ayuda. Diego, los estropos.
Los estropos.
Tenía otro, pero ya que mencionamos lo del SOS, los estropos.
Bueno.
Pero sí. Tiene que hablar así, boludo.
Sí, todo estropo.
No puedo, ma. Me estás cagando. Puedo con el mexicano, no puedo.
Me estás
cagando. No puedo con los acentos.
Claro, porque los rolos no tenemos acento, según
yo. Obvio que no.
Obvio que no, caracha, no tenemos.
Cero acento.
Tenemos un videojuego que trata muy, muy, muy abiertamente el tema de la depresión. Hay otros juegos que lo tratan de una forma un poco más sutil. Este es muy directo, muy al grano, desde el puro principio. Se ve que se está tratando el tema de traumas muy personales del personaje, valga la redundancia. Y esto es lo que permea toda la experiencia que uno tiene con el juego. Un juego, es un platformer, más que todo es...
Si uno estira la definición de platformer, sí.
Es lo más, es la definición más cercana. Es la definición más
Mario
cercana.
Mario Brosa esto.
Al tipo de juego es la definición más cercana.
Sí,
sí, sí. No es un puzzle.
No, es un platformer.
Es un platformer.
No es un RPG, no es un open world.
Es tal cual un platformer.
Sí.
En cuanto a género de juego, es un platformer.
Bueno, sí.
En el cual vivimos la experiencia de Kay tratando de pasar por los distintos traumas que han afectado su vida. Traumas que tienen que ver con su familia, que tienen que ver con ella misma, que tienen un montón de cosas. Y cómo todos estos se ven personificados de una u otra forma en el mundo que ella está habitando. Digamos que es más o menos como si alguien que le hubieran dicho, oiga, usted que tiene problemas de por ser desadaptada, haga un videojuego. Y ella dijo, voy a hacer un videojuego para que todos los desadaptados del mundo se unan con este videojuego. Y pues lo intentó.
Ok.
De tropos tenemos toda la idea de que lo negro es la depresión, de la profundidad de insondable del mar como una referencia a lo que nos asusta y lo que no podemos ver y no podemos entender de nuestras vidas, y que eso se maneja en un montón de poesía, literatura, también videojuegos y otras cosas, ñoñas. La verdad maneja unos tropos muy, 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 muy básicos del tema de la depresión. Entonces, por ese lado, maneja todo el espectro tropil depresico.
Ok. ¿Listo?
Tropil depresico.
Tropil depresico.
Muy bien. Okay.
¿Suena a depresión tropical? Y sí, eso es a lo que me refiero. Podemos seguir.
Ok. Pues hay gaviotas. Vamos a sacar el gameplay en los próximos días de este juego, pero voy a hacer una nota personal y voy a ver si Diego y Boris la firman. Escuchen el capítulo Estúpido Nerd esta vez completo y por lo que digamos decidan si comprarlo, porque a mí me parece que es un juego muy caro para lo que es, como ya también dijo Boris. Después de la cortinilla vienen todos los spoilers de Sea of Solitude S.O. Gracias a el eje cervecero insurgente. Diego chatea, y mientras Diego chatea y nos interrumpe por no querer poner el celular en modo avión,
¿Qué está intentando hacer?
¿Qué está intentando hacer Diego?
Estoy callado.
¿No? Esto es el castigo. O sea, toda la gente odia a Diego en este momento. Sea of Solitude nos cuenta la historia de Kay, que es una ya una adulta, tiene más de 20 años, que de repente se encuentra perdida en el mar. Y tiene que ir enfrentándose, pero muy al estilo Steven, hablando y comprendiendo una serie de monstruos que están en su camino. Los dos primeros son un monstruo con una concha, un monstruo que la ataca debajo del mar. Luego viene el monstruo del el pájaro que representa al hermano, que sufría de bullying. Ella lo ayuda como a superar eso. Luego el monstruo de la salamandra de fuego, que es la ira del papá. Y el monstruo Kraken, que es como la tristeza de la mamá gigantesca. También los ayuda, o sea, ayuda a sí misma a entender el divorcio de sus padres. Luego el imbécil del novio, que literalmente es un lobo y ella no lo ve.
Amiga, date cuenta.
Amiga, date recuenta.
Es muy amiga, date cuenta.
Y
te
luego,
está aullando en la cara.
Luego enfrentarse un poco a sus dos monstruos, la concha y el...
La desconcha.
La, a veces es concha, a veces desconcha. Y el monstruo marino. Todo ayudado por una bola de luz y por una niña muy parecida a ella, si ella no lo note, con una impermeable amarillo. ¡Que flota! ¡Que flota! Es una cosa impermeable amarillo que flota, la malparida.
Y su maleta succionadora. Es como jugar Luigi Mansion, pero aburrido. Con un barco.
Claramente es una historia muy personal. Creo que se siente. Tiene pocas dinámicas de aventura, tiene pocas dinámicas de plataformeo. Hay una... Esta, pero pues vamos a hablar y vamos a dividir, como siempre, los videojuegos en las tres partes. La primera es lo gráfico. A mí me encantan los juegos low poly. Me encanta la estética de Fortnite, me encanta la estética de Journey, me encanta la estética de Sea of Solitude. Me encantan las dinámicas del mar, cómo se mueve el mar, cómo se ven las cosas, cómo sube y baja la marea. Todo es muy bonito, a mí me parece muy bonito los cuatro tonos que tiene el juego. El día, la oscuridad, luego el sepia y luego lo rojizo del este, y bueno, al final. Y otra cosa que no me gustó fueron los personajes humanos. El diseño de personajes...
Sí, es muy pobre.
Es... Sí, la palabra es pobre. El único que me gusta es el de Kai, y aún así es bastante sencillo, no tiene mucha textura, es una masa negra, pero me parece interesante.
Pero cuando ya se le cae la imagen negra al final...
Sí, cuando el Venta Black se le destiñe.
Sí, ya es feo, los diseños son muy feos. Los papás, el hermano son feísimos.
Y rayan,
el
hermano.
De pronto
y
los
rayan,
monstruos.
Y rayan un montón con el resto de la estética del juego.
Y creo que sobran.
Sí.
Sí, que se mueran esos hijos. No.
Sí, son raros, son personajes muy raros. Cuando se derrota o se termina el primer monstruo, que es el pájaro gigante que representa al hermano, y vuelve a la figura humana, es una decepción enorme.
Yo quería patearlo.
Yo también, me decepcioné, es como... ¿Y eso es lo que me quiere mostrar del hermano? Feo, tan pobre, en serio, es un diseño bobo.
Que sufra de bullying, vaya y venga, pero además es feo el hijo de puta.
Pues es que ahí uno le da razones a...
Soy marícalo bien, vamos a matarte por feo.
Ustedes son demasiado...
Pero es que eso son un poquito.
No, sí, pero sí, es flojo y creo que le quita fuerza a la historia.
De acuerdo.
Yo lo jugué en la versión PC. Ustedes lo jugaron en PlayStation, supongo.
¿Diego lo jugó en Play?
¿Qué tan sincero puedo ser con ustedes?
No lo jugó.
Yo me vi el gameplay completo. Lo compré para computador y mi computador no es tan bueno como el de Boris. Y el de Boris, como él dice, no es tan bueno como... Entonces, el frame rate al que me corría el juego, yo dije, yo no voy a durar en esto ni mierda. Y no voy a gastarme otra vez el dinero de comprar el juego. Y dije, pues siendo un juego que se nota que es como lo realmente importante va a ser la historia, pues puedo ver el gameplay. Entonces me vi las 3 horas y piquito de gameplay.
Vale, YouTube. No sé si en PlayStation es así. PlayStation. En PlayStation.
PlayStation.
Es así, pero... En PC,
sí,
el control es terrible. En Atari. En Atari es raro. Y en el computador, el control es terrible. Me pareció que era muy, muy malo. Intenté jugándolo con teclado y mouse. Una porquería, porque el mouse es para mover la cámara. Y el movimiento más sensible descuadra todo y una basura. Y luego lo intenté con un control de Xbox en el computador y no mejora mucho. El control me pareció terrible. El juego no es difícil. Quizá la única parte realmente difícil para mí fue en el segundo arco, en el de la ira del papá, que es como una oficina que parece como una metalurgia, yo qué sé. Morí muchas veces. Caí muchas veces al mar y me cogió el bicho, pero era porque el control era terrible. No podía ni tocar el joystick porque el personaje se movía demasiado y se caía y no podía apuntar. Me pareció una molestia el control.
En PlayStation funciona de maravilla.
Igual según lo que vi, según comentarios que leí, esa es la parte como que representa más reto en cuanto a juego. Porque se nota que es un juego para jugar con control.
Sí, 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 sí.
Pero me preocupa porque es una cosa indie que se supone que su principal mercado va a ser los computadores, que supongo que EA les habrá ayudado al paso a consola.
Origin no sirve para nada, esa plataforma es terrible. Sí, Origin,
claro, pero eso es lo que estoy diciendo, es un problema, porque los indies, muchos de los indies llegan a Steam o van a llegar a Origin, y si la plataforma es una mierda, pues es que se van a quebrar.
El problema con Origin es que no permite prácticamente nada de personalización del control, y es una lata. Mientras que Steam llega a un nivel de personalización tan avanzada que es engorrosa. Claro, porque toca la sensibilidad del joystick y calibrarlo de 20 formas diferentes y bla, 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 bla.
Pero
bueno, es muy complicado, pero en fin.
Pero digamos que en ese caso uno siempre prefiere que pequen por más a que pequen por menos.
Sí, es cierto. Es cierto.
Porque igual si sí, Steam puede darle unas opciones que uno lo abruman, pero entonces uno sabe que mueve solo las cositas que uno conoce y listo. Sí. En el otro sí simplemente es como, déjenme cambiar algo, hijo de putas, algo.
Yo no tuve que configurar nada del control, que normalmente es lo primero que uno hace, y el control me funcionaba de maravilla. Yo me muevo como una seda, que no sé qué hacer ni para dónde ir, es otra cosa.
¿Cómo se mueve la seda en el mar?
Como viene y va.
El escenario es bonito, se ve bonito. Es chévere el como la ciudad en la que se desarrolla la historia. Está inspirado en Berlín. No conozco Berlín, no sé si se parece a... Pero bueno, eso es como lo bonito. Si el aspecto gráfico es chévere, es sencillo, no da para confundirse mucho ni enredarse. Y se ve bonito.
Sí, se ve muy bonito. Se ve bonito. Y los cuatro escenarios, los cinco escenarios que tiene, son muy bonitos y muy claros. O sea, la nieve, el final, el fuego, la escuela, lo blanco y lo negro, que son como que parecidos.
No sé si me faltó o me sobró, pero hubo algo que no me cuadró del todo. Pensando en otros juegos indie por el estilo, es que es muy difícil no compararlo. No compararlo precisamente más con los que ya hemos hablado. Con Journey, con Gris, con estos.
Red Dead Redemption.
Obviamente, bien indie y bien...
FIFA.
¿Cómo es? ¿Poli qué?
Low Poly.
Low Poly. Bien, Red Dead, que es lo más low poly.
Crisis.
Mortal Kombat. Sí, todos estos. Si uno va a ver Journey... En cuanto a la variedad que quieren meterle, la ambientación y los lugares es menor. Journey siempre es desierto y ruinas.
Y ya.
Fin. Pero por eso mismo pueden explorar un poco más eso y tener un poco más de profundidad de cómo ese ambiente se mezcla con la historia que están contando. Gris es lo mismo. Toda la gracia de Gris es cómo se van recuperando los colores en un ambiente que son las ruinas de estas estatuas, que es una vaina hermosa, y eso va contando una historia. Aquí siento que los cuatro distintos lugares que mostraron no los mostraron lo suficiente. Lo único que mostraron así de una forma en la que uno dijera realmente puedo compenetrarme con esto fue el mar. De resto, la ciudad, uno estaba pasando como muy rápido por eso y subiendo y bajando y yo no sé qué, y realmente no hay un momento así como para sentarse a admirar la ciudad como si lo hay en otros juegos en el que la ambientación es tan importante. Lo mismo con el colegio, como que los lugares sí los iban cambiando, pero no había un momento en el que uno dijera realmente me siento metido en este lugar. No había un juego ni con el enfoque de la cámara ni ninguna de estas cosas. Me pareció demasiado simple en ese sentido y por eso siento que gráficamente un juego que lo que está tratando es de que uno sienta tantas cosas, porque esa es la idea del juego, me pareció que en eso me quedo debiendo.
Ok, peguémoslo con la forma de contar la historia. Siento que, uno, era obvio lo que iba a pasar. Cuando veía el escenario de fuego, es como, tú no te esforzaste mucho pensando otra metáfora. Cuando estaba viendo el escenario de hielo del novio, es como, el novio era distante.
Era frío, da.
Sí, exacto, 2 minutos después era, es que él era muy distante. Y eso es lo que voy. ¿Es tan simple en tus metáforas? Ok, puede ser muy, muy cara en los clichés y todo, pero tampoco me sobreexpliques la historia. Si me dices como en el mundo del fuego, es que tenía momentos de ira y la ira empujaba a la gente y es literalmente lo que está pasando, pues pierdes la metáfora y me aburres porque estoy haciendo lo que estoy jugando. Estoy viendo lo que estoy jugando y los diálogos en muchas ocasiones me parecía que sobraban y entorpecían lo que el mismo escenario bonito que era me quería contar. Y eso para mí fue como me aburría, porque ya me concentraba yo en pasar en la plataforma, de pasar el nivel y no me podía concentrar en ninguna de las dos bien. Prefería olvidarme lo que me está diciendo Kay y admirar lo del fuego o ya saber hacia dónde iba esta metáfora y seguir rápido.
Claro, eso es otra cosa, no había quedado en cuenta. O sea, los dos juegos con lo que lo estoy comparando son mudos. Uh-huh. No tienen diálogo. Ni Journey ni Gris tienen diálogo. Este tiene demasiado diálogo.
Hideo Kojima presenta.
Marica, y más allá de que tenga demasiado diálogo, hay una palabra clave, especialmente, que yo siento que es importante, especialmente para tratar este tipo de temas. No de una forma en la cual esté tratando como de hacer un documental, sino una forma en la que estoy tratando de crear una historia con la cual, no, ni siquiera documental, no es una noticia informativa, sino una forma en la que estoy tratando de crear una historia para que la gente se conecte, y es sutileza. Se necesita sutileza para que yo no sienta que están con un panfleto restregándomelo en la cara. Este juego no conoce esa palabra. No conoce la palabra sutileza y eso me molesta muchísimo, especialmente para el tema que está tratando. El bullying, fue puta, sí, yo viví bullying. Toda esa parte del chino, pero ni cosquillas me hizo.
El bullying es un ejemplo perfecto. Si yo sé que hay monstruos en un colegio atacando otro bicho, yo entiendo que es bullying. ¿Y cuántas veces lo dice que hay en el juego? Varias. Ay, ¿será que le estaban haciendo bullying? Lo estamos viendo, marica.
Es que con esta vieja es un amiga date cuenta en todo porque la hijueputa no se da cuenta de nada. ¡De nada! ¡De nada! Es desesperante a ratos. Hablábamos de que pasaba con el novio, de que pasa con los papás. La parte la menos obvia diría que es tal vez la de los papás, porque digamos que es un poco más creíble.
El final de la conversación, la pelea final, entre los monstruos, es chévere.
Pero todo lo que tiene que ver con el hermano.
¿Que le hacían bullying?
Con el novio, que era un catrijueputa y que pues sí, tenía problemas y todo lo que quiera. Pero era un catrijueputa con ella.
Eso no le excusa de ser un catrijueputa.
No le excusa de ser un catrijueputa, exacto. Es si de entrada ya me mostraron lo que es y todo el resto del tiempo que le van a dedicar a esta parte de la historia, lo único que van a hacer es recalcar lo que ya me dijeron al principio, están simplemente perdiendo una oportunidad.
Bueno, la historia está narrada en 4 arcos, ¿no? El hermano, los papás, el novio y ella misma. Creo que el impacto pierde mucha fuerza con el orden en que se narró. La historia del hermano siento que es la más seria, porque es cuando usan las palabras grandes, suicidio, me quiero matar, no quiero estar vivo.
Y el vamos a matarlo.
Y el vamos a matarlo, exacto. Es quizá la historia más seria. Y entonces realmente es como el primer arco grande, esta historia de bullying tan pesado, que en esa parte de la historia es interesante, porque es el niño que está siendo víctima de un bullying terrible, muy fuerte, quiere morirse, lo dice, siento que debería estar muerto. ¿Y qué es lo que hace la hermana? Como, ah, sí, todo bien, es que me estaban mandando memes o cualquier vaina. Y
el hijueputa del novio.
Que también es culpa de ella que no respeta al hermano y porque no pone el teléfono en silencio mientras graba podcast ni nada. Entonces, pero
amiga, claro, date cuenta.
Pero la historia es fuerte, la historia es muy, muy fuerte. Y en un momento, independientemente de la mecánica de juego, esa parte de la historia me pareció chévere, es fuerte.
Yo estaba angustiado con lo que el hermano le contaba y con marica, póngale atención.
Exactamente. Luego viene la historia del divorcio de los papás y es como, damn, me bajaron muy feo. Porque esta historia es la más normal, sí, como que se divorcien, sí, unos papás. Sí, es doloroso, pero...
Pero marica, honey, nada comparado al hermano.
Al suicidio que exacto, el posible, exacto.
No, y la resolución no es... O sea, tampoco era violencia intrafamiliar. O sea, era algo muy... Te quiero, te respeto, aún los quiero como familia, pero creo que ya no funcionamos juntos, separémonos y sigamos en buen... O sea, terminan re bien esos,
sí,
dos.
Sí, no fue infidelidad, no fue violencia, no fue nada. Estoy...
Pues fue un quiero poco cumplir, violencia, vale, psicológica,
quiero,
sí,
cumplir mis sueños y usted quiere simplemente hacerme lado, caso. Lo que, exacto. Sí hubo problema, pero creo que esa historia es mucho más suave que la del hermano. Y luego con la del novio, que sí es un cabrón, se nota que el man tiene depresión, no sé qué vaina, quiere alejarse pensando él en hacerle bien a la novia, pero no es capaz de decirle estoy mal, lo que sea. Es como, parce, estas historias son muy suaves y muy bobas frente a las del hermano.
O sea, el orden, no sé si estarían de acuerdo, viéndolo como un crescendo, hubiera sido papás, novio, hermano, ella. Terminar con ella, porque pues toca terminar con ella, porque si no, entonces... Pero creo que ese es el nivel de...
Por sí, lo pero menos hacia
por,
abajo.
Por lo menos por cómo la contaron. Entiendo que es basado en historia, en una historia de la vida real, pero por más que sea basado en una historia de la vida real, ella tiene una responsabilidad como artista. Y sí, acabo de decir que los artistas tienen responsabilidad sobre su obra, por favor. Las personas que tienen... La filosofía de que el artista es completamente libre, no vayan a atacarme por esto, pero pues
tiene y una estúpido nerd, no somos artistas, no tenemos responsabilidad sobre nuestra obra.
Ni sobre nada, pero tiene responsabilidad con darle una coherencia, por lo menos. Ni siquiera estoy hablando de responsabilidad social, estoy hablando de darle una coherencia. De saber que si lo que yo estoy haciendo es una representación artística, y lo siento, este videojuego, eso era lo que estaba intentando hacer. Sin y duda. Si está tratando de hacer una representación artística, tenga en cuenta que tiene la responsabilidad de hacerlo en honor al arte y no en honor a lo que mis sentimientos dicen. El arte va mucho más allá de quiero expresar lo que siento. Quiero expresar lo que siento es un acto de catarsis. El arte es lo que uno le entrega al mundo y una obra que uno va a decir esto lo va a ver gente y la idea es que la gente lo interprete y le llegue de la mejor forma. Ahí le faltó. Ahí fue donde se quedó corta. Todas las experiencias son válidas. Hablarnos de sus problemas, obviamente todo es válido, pero en el momento en el que eso se pone en una obra, eso se vuelve susceptible a que si no funciona como obra, entonces falla su propósito.
Yo siento que es una obra tan personal que hay momentos en los que uno se desconecta. O sea, es valiente contar la historia de uno, pero siento que ella quería hacer algo más grande, entonces cortó cosas que podrían ser más provechosas para un público más amplio, sintiéndose identificado con la historia base, basada en la vida de ella. ¿Por qué no la abres un poquito? ¿Por qué no abres esta historia un tris y dejas que sea más para todo el mundo, y quizás el secreto estaba ahí en quitarle la voz a Kay, en no que ella estuviera contando la historia específica de mis papás se divorciaron y mi hermano tal y mi novio tal, porque podrían ser monstruos a los que les pasaban cosas, y no sé, hay algo con identificación, y había momentos en los que yo me sentía como Kay, y había momentos en los que me sentía como los monstruos, como que marica, yo he estado en el lugar del monstruo, pero había momentos en los que... Bueno, ¿cuándo llegó al siguiente nivel?
Eso es de las grandes críticas que vi de muchos bloggers, es que aunque la mecánica, o más bien la historia del juego, es muy personal, es muy transferible, uno puede identificarse fácilmente con estos eventos, curiosamente no es un juego que desarrolle empatía. Uh-huh. Entonces, sabemos lo que es la depresión, sabemos lo que es la ansiedad, la soledad, el bullying, la separación, bla, 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 bla. Todo eso lo sabemos, lo conocemos, lo vivimos, pero como lo estamos viendo de una forma tan... personal, no empatizamos. Es raro. Yo siento que la falla es que esto no debió haber sido un videojuego. Esto debió haber sido un cuento, una novela, un cortometraje, alguna otra forma narrativa. Creo que videojuego no era la forma de contar la historia de esta mujer y todos sus traumas y todos sus problemas, porque como videojuego no funciona. O no lo hizo bien, más bien. Quizá lo que dice Diego, si le hubieran metido un poquito más de ficción a esta historia, que hubiera sido basado en una historia real y no la historia real caricaturizada. Si no, metámosle un poquito más, listo, el bullying es salvaje, no sé qué vaina, pero no lo digamos como mi hermano, sino como el mundo del bullying, el mundo de los divorcios, el mundo de... Quitémosle ese rostro. Y aquí está la historia de la directora, que pues es la historia de ella. Le funcionaría más como podcast que como videojuego.
Pero sí, haciéndolo más genérico, creo que con los mismos elementos funcionaría más.
Se necesita poder tener la sensibilidad narrativa para poder contar una vaina como esa. Y eso aplica para cualquier... representación artística que quieran, videojuego, película, cómic, lo que sea. Digo, literatura obviamente, pero pues, y se nota mucho la falta de eso en este juego. Lastimosamente, porque la verdad es que tiene elementos muy chéveres, tiene cosas muy chéveres de donde se podría hacer algo bastante interesante. O sea, no es por menospreciar la historia personal de la creadora del juego. Sí, es una historia que vale la pena ser contada, pero por eso mismo, porque vale la pena ser contada, vale la pena ser contada bien. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que la vida es mucho más mediocre que la, voy a decir literatura, pero me refiero a todas las formas de contar historias. La vida es mucho más mediocre que la literatura en el sentido de que la vida no requiere verosimilitud. Nosotros no necesitamos que la vida tenga unas cosas que para nosotros creérnosla, porque pues la vida es eso y ya, pero las historias sí. Y sin verosimilitud nos desconectamos completamente. Hay que ser responsables con eso. Y aquí fallaron.
Hablemos de los monstruos.
A mí me gusta Soli. Perdón.
¿El pájaro?
No, Soli es el de Monster Inc.
Ah, ya.
A mí Mike Wazowski.
Mike Wazowski.
Bueno, ya que estamos bebiendo pola gracias al eje cervecero insurgente.
Buena Cranky.
Cranky. Hablemos de los monstruos. ¿Por qué? ¿Qué relación tienen? No lo sé.
Ah, bueno. Entra un poco alcohol, justo.
Que el alcohol ayuda a hablar de los monstruos.
El primer monstruo se supone que es la representación de ella. Y es como el que va durante todo el juego diciéndole a uno, está haciendo las cosas mal y por tratar de arreglarlas está cagándola más.
El de la concha.
Quiero hablar de... Sí, porque hay dos ahí.
Sí.
O sea, el primero me parece que es el monstruo que representa el autocuidado, como las defensas. Soy un monstruo y le tengo que decir, tenga cuidado, no haga eso. Cuando ya creció demasiado es que le decía, usted no hace nada bien y todo. Pero para que ella pudiera estar completa, al final tiene que aceptar ese monstruo.
El monstruo igual se lo dice, es como, yo lo que quiero es que usted no se haga daño. O sea, usted no pase de acá porque lo que sigue duele.
Exacto, pero el otro le he echado cabeza y no entiendo la función del otro monstruo.
Tampoco.
Mi teoría es que es una materialización de los pensamientos oscuros que llegan con la depresión.
¿Los autodestructivos?
Pero porque sí. Lo tiene que abrazar. O sea, a mí lo que me raya es que ella también tenga que abrazar ese otro monstruo. Porque el de cuidarse, el de la defensa, lo entiendo. Pero el de los pensamientos autodestructivos es como...
Al contrario, hay que abandonarlos. Eso sí hay que destruirlos.
Y ella lo abraza al final. Yo. Es lo que me confunde. Porque yo también pensaba durante todo el camino. Bueno, esto es simplemente la depresión como monstruo.
Solo porque ya entré en modo sobreanalizar. Entonces, cuando sobreanalizo, defiendo. Porque Si no, entonces mis teorías se caen. Entonces...
Está bien dejar ir, Diego.
No.
Lo dice el juego.
El juego es una mierda. Entonces, no, yo lo que siento es que en el momento en que ella lo abraza, ya es un monstruo más pequeño, más entendible, y el abrazarlo es aceptar que existen.
Oh,
aceptar
¿sí?
que están ahí. Y porque la forma de pelear contra sus pensamientos negativos no es negarlos, es aceptarlos y lidiar con ellos. Esa sería mi interpretación.
Punto para
Vamos a arreglar el juego. ¿Qué sigue?
¿Por qué el hermano es un pájaro? O sea, el hermano siempre estaba con esos problemas de que nadie lo respetaba, que nadie lo escuchaba, que se sentía solo, de que en la escuela le hacían un bullying, una gonorrea. O sea, esto ya es delito.
Sí.
¿Y el pájaro qué? O sea, ¿porque siempre quería volarse?
Yo lo veo por ese lado, yo lo veo por el lado de la migración, del querer irse, del buscar un mejor lugar, especialmente cuando ella no lo escucha.
Pero el papá sí me gustó.
Pero
esos son los dos monstruos que más listo, me gustaron. Vale.
El papá y la mamá.
El pájaro puede ser representativo de listo, libertad, de escapar, de volar, huir. Listo,
el
check.
Deseo de huir.
Exacto. Pero un camaleón, o no sé qué, era como una iguana. Era un reptil raro. ¿Cuál es el simbolismo? ¿Mimetizarse? ¿Botar fuego?
Yo lo veo pues,
entonces yo creo que
el fuego era literal.
Bueno,
era
sí,
ira, porque el fuego era la ira.
Pero
papá,
que
sí.
Sea como un reptil que bota fuego, que no es un dragón, sino es otra vaina, y la mamá un kraken. Yo creo que ya llega el punto en el que es tan personal que analizarlo es como...
No, pero yo sí creo
la
que
cortina
es,
se movió.
Pero yo sí creo que es interpretable completamente.
El kraken es ella hundida completamente, escondida,
ella
no mostrándose mucho.
Ella hundida, pero con los tentáculos tratando de aferrarse a lo que hay ahí arriba, sí, aferrarse como pueda.
Y el otro marica, el lobo.
El lobo sí es obvio.
Que o sea,
el gran lobo feroz, el que le hace daño a Caperucita. El
que está disfrazado.
Que está disfrazado.
Porque
o sea,
es como, ay, tú me haces daño, es como, marica, usted lo que estás dañado por dentro, hijo de puta.
Sí, es la representación absoluta del miedo primigenio, pues, desde que viene desde los cuentos de hadas con el lobo feroz. Y el maltrato a el débil, que suele ser la niña, con Caperucita o lo que sea. O los cerditos.
Entonces, tenemos varias cosas con los monstruos y es la dinámica.
No, las ovejas son las del lobo porque el correcaminos es el coyote. Que son iguales.
No, la nariz es diferente. Esa no es la definición de igual.
Es que yo no distingo colores.
Aquí hay un problema que nos devuelve a las mecánicas del juego y es... El primer monstruo es como ir recogiendo las pelotitas que se caen. Hasta ahí uno no conoce eso bien cuando uno está ayudando al niño y están los bullies que lo empujan a uno y uno tiene que destruirlos con la luz y todo bien. Hasta el primer monstruo funciona porque es una mecánica diferente, traerlos hacia la luz para destruirlos y recoger como los pedazos que se van cayendo de esta pelota. Uno pasa por la escuela y bla. Luego es todo lo mismo. Entonces esas pelotas pierden el significado y es como, marica, se nos ocurrió esta mecánica, o sea, el man de mecánicas de juego, que lo echen. Porque se le ocurrió una mecánica en todo el juego. Y la última mecánica que se le volvió a ocurrir fue la de derretir con los pedazos que se le caían del lobo, que fue la que me pareció más difícil. Porque, primero, a los ingenieros, a la gente que está haciendo cosas creativas, la cara con solo sonrisa que parte el cuello, eso ya no da miedo. Eso es bobo. Y eso también es... Ay, man, ¿esto quién lo diseñó? ¿Un niño de 12 años? Cuando la personaja de luz se vuelve púrpura y se le cambia la cara y... Le craquea como la niña del exorcista, eso se hizo en los 80s y ya ni siquiera da miedo. Esa es la otra mecánica, ir y derretir el hielo. Pero igual hay que recoger pedazos, igual hay que recoger como estas bolas de luz que al final completaban todo y se volvía aburrido. El juego se vuelve monótono.
Sí.
Gracias.
No, pero es que...
Me retiro.
No tengo nada más que agregar, sí, el juego es monótono. El juego es terriblemente monótono y ya en un punto yo únicamente quería ver la historia. No me importaba una mierda la mecánica de juego. Y lo digo, odié como videojuego, lo odié. Me parece terriblemente malo. La historia me parecía interesante y no lo hicieron bien. Entonces,
Ese yo creo que es el mayor problema que se puede ver en el juego. La historia hubiera podido ser mucho mejor, no la hicieron tan bien y aún así es lo mejor que tiene el juego. ¡Póngale! Es simplemente un ejemplo de un juego mal logrado. Y que me duele mucho que no lo hayan logrado bien. Porque me gusta mucho la idea de que se empiece a hablar abiertamente de este tipo de temas en los videojuegos. O sea, hay dos opciones cuando tratan estos temas. O la sutileza de la que hablábamos antes, que es la que manejan juegos como Journey o Gris. O todo lo contrario. Nos vamos a lo punk y rompemos esta mierda y lo que hacemos es mostrarle en serio en su cara y hacer algo transgresor de verdad. Sea of Solitude es tibio.
Es el fajardo de los
juegos
sobre depresión.
Es el fajardo de los juegos sobre depresión. Porque hay fajardos de todo, al parecer, en esta vida. Pero sí, es tibio. No elige nunca ningún lado por el cual irse. No es sutil, pero no es transgresor. Entonces simplemente es obvio. Y no hay nada peor que el arte obvio, especialmente cuando trata temas que normalmente no se tratan, o pues que no se tratan tan abiertamente.
¿Cuál sería su monstruo?
Todas las representaciones de la depresión o de los problemas mentales creo que son difíciles de materializar como en un símbolo que todo el mundo lo entienda.
No, por eso, esto es una pregunta súper personal.
Por eso, pero no sabría cómo explicarlo. Y creo que eso debería ser como la moraleja de este capítulo. Nosotros no somos la ayuda que la gente debería buscar. No confíe en su salud mental en tres podcasters. Pero sí es importante saber cuándo hay algo malo y buscar la ayuda adecuada. Entonces, representar la depresión, esos problemas con un personaje, con un monstruo, es muy difícil. Me pasa con las caricaturas del perro negro, que mencionan que la depresión es como un perro negro que está siempre acompañándolo a uno, que no se va. Para mí, no es un perro, porque la depresión para mí no me está pesando, sino es como, yo no sé, yo lo siento, es como un ancla. Para mí la depresión, mi monstruo, es un ancla. Es como, si vamos a materializarlo en un animal, como en un elefante, como en algo muy grande.
No tiene que ser un animal.
Entonces es un ancla. Yo me siento es como con un grillete y la bola esa como de caricatura de preso.
Piensa
es eso.
Silent Hill. Silent Hill, la forma como representa a los monstruos no son necesariamente humanos o animales o lo que sea. Okay. Simplemente...
Sí, entonces es eso. Es un ancla. Yo me siento arrastrando un ancla y que no me deja moverme al paso que me quiero mover. Y ese es mi monstruo. Entonces, ese sueño, esa pesadilla que uno tiene a veces de que uno quiere correr y no puede correr, porque uno intenta correr y se mueve muy despacio, es, no sé, creo que a varias personas he visto en redes sociales que lo mencionan.
A mí me pasa, pero es cuando me doy cuenta que estoy en un sueño y puedo hacer muchas cosas.
Yo no.
Es muy loco.
Entonces, pero... eso, de no poder moverme de la libertad, y además que a mí me molesta quedarme quieto. Entonces, sí, es una ancla que arrastro y que no me permite ser lo que yo quiero ser, a donde quiero llegar. Ese sería mi monstruo.
Diego.
El mío... es un poco similar al de Boris.
Dos anclas.
Tiene que ver... No, sí, porque el mío es superior ante todo. No, es similar al de Boris en cuanto a que el mío también tiene que ver mucho como algo que impide el movimiento. Pero no es tan igual al de Boris. Digamos, el de Boris lo que dice es que es algo que no lo deja moverse a la velocidad que él le gustaría. El mío es más un algo que siempre me vuelve a traer a este punto de comodidad inútil. Yo tengo un punto de comodidad inútil que conozco muy bien. Durante mucho tiempo yo lo llamaba simplemente mi zona de confort. Ahora ya sé que ese es un término que me queda corto porque no es lo suficientemente negativo como para yo darme cuenta de que está siendo negativo. Entonces sé que es un lugar en el cual yo me siento cómodo en mi miseria, por decirlo de alguna forma. Es un lugar en el cual yo me puedo quedar y me puedo quedar ahí días, semanas, metido ahí, metido, sentado en una silla con una, dos o tres pantallas al frente. Y ahí me puedo quedar. Esas pueden ser mis vacaciones. Ese puede ser el tiempo que yo no esté trabajando, lo puedo vivir en eso. Y ahí me quedo. Entonces el mío es, imaginemos como una pantalla como la del aro, pero en la inversa, no con una imagen saliendo, sino como metiendo imágenes y metiéndome a mí. Es eso. La sensación de, desde que yo no intente nada nuevo, nada puede salir mal. Ese es mi monstruo. Y sé que es el monstruo contra el cual he peleado buena parte de mi vida adulta. Y... probablemente antes, y sé que eso es lo que más me cuesta. Digamos que la depresión, una de las cosas que hace es que le elimina a uno los impulsos de hacer algo. Sí, quita la motivación y hace que uno deje de disfrutar las cosas que normalmente disfrutaba. Entonces, este lugar oscuro es un lugar en el que yo no es que disfrute, pero simplemente sufro de forma conocida, por decirlo de alguna forma. O sea, es un lugar tan conocido que empiezo a repetirme las mismas películas, rejugar los mismos videojuegos... y seguir escuchando siempre la misma música, es eso, es un loop. Entonces, es eso.
A mí algo que me gustó del juego es que Kai era su propio monstruo. Y un poco el mío es exactamente igual a mí, porque lo mío es... no es el ancla de Boris, ni el lugar común. Es parecido al lugar común de Diego un poco, porque es como un piloto automático. Es como estar fuera del cuerpo de alguna forma. Como si mi monstruo realmente fuera yo, y la parte que está bien fuera como una cometa que va atrás, pero no tiene control, solo va atrás y ve de lejos sin control cómo esta criatura, este monstruo se mueve por la vida, no intentando nada nuevo, pero haciendo los mismos chistes, comportándose igual frente a todo el mundo, poniendo como todo el teatro de todo está bien, todo va bien, intentando que nadie nunca se dé cuenta que no todo está bien, porque el monstruo es... exactamente igual, pero por detrás hay una cometa, una cuerda, alguna mierda colgando que quiere hacer otras cosas, que quiere al menos decirle a la gente, hey, estoy mal, hey, me siento como la mierda y no quiero hacer nada, no quiero ir a tal lado, no quiero que me hablen de esto, no quiero nada. Pero no, el man se comporta exactamente igual, es como un impostor que se comporta exactamente igual o exactamente como la gente esperaría que uno se comporte cuando todo está bien y cuando ya no hay nadie con quien tener el teatro, si el otro, ok, ya no hay nadie que me vea, puedo no hacer nada, deprimirme, llorar, lo que sea que esté pasando realmente.
Pues bajar la cometa.
Bajar la cometa, sí. Que me arrastra por la vida en un caminito conocido, en un caminito como todo el mundo espera esto.
Ya que estamos tomando este tema tan, pues tan a fondo como lo estamos tomando, ¿cómo traducirían algunas de esas estrategias que utilizamos? Porque todos tenemos alguna estrategia para lidiar contra eso. Que mal, que bien, a veces funciona, a veces no. Pero ¿cómo traducirían esas estrategias con la analogía que acaban de poner al monstruo? ¿Cómo hace el Boris para lidiar con su ancla, por ejemplo?
Uy, siento que lo único que yo puedo hacer es a lo Popeye, es llenarme de fuerza, conseguir algo que me dé fuerza, doparme.
Alguna espinaca.
Exacto, necesito conseguir una espinaca para ser fuerte, echarme el ancla al hombro y seguir, porque sé que no me voy a poder quitar el ancla, pero que puedo cargarla. Y puedo en algún momento incluso usarla como, no sé, una maza, como un martillo y usarla de herramienta. Poner en el suelo y treparme en ella y que me sirva de algo.
Y que muchas veces esa espinaca, esa herramienta extra, puede ser hablar con alguien o puede ser drogas, literalmente, sí, medicamentos.
Sí, toca a veces, toca y sí.
Por drogas me refiero a medicamentos.
También.
Obviamente.
Porque... Sí, sobre todo, no se droguen.
No como forma de lidiar con eso. No. O sea, no obviamente.
No cometan ese error.
No
es sí. Muy inteligente.
El problema es que también he encontrado que hay anti-espinacas. Y eso es muy importante, encontrar cuál es el detonante que hace que mi ancla pese más. Lamentablemente... Y muy tristemente para mí, una de mis antiespinacas es mi familia, que habitualmente es como donde uno encuentra la ayuda, el soporte. A mí no, a mí me frenan más. Este podcast es una espinaca fuerte para mí. Hablar con mi hermano, hablar con mis amigos cercanos, ahora con mi novia, con mis exnovias también que me han ayudado, con... Hay pequeños momentos que me permiten eso. A veces mi espinaca es estar solo, necesito desconectarme y estar tranquilo. Pero sé que en algún momento va a volver a pesar. Entonces lo que tengo que hacer es saber que cuando la tengo es frenarme, saber que... Tengo que trabajar en eso y darle. Pero sí, es jodido. Es jodido y, bueno, en este momento estoy cargándola tranquilo. Vamos a ver hasta cuándo dura el impulso. Que es horrible. Es lo peor de saber que el efecto de la espinaca se acaba.
Juan Dapo, ¿cómo así?
Primero tengo un chiste como que si yo no soy el verdadero Juan Dapo. No sé qué tan chistoso sea eso, pero...
En este momento, cero.
No, digo pero no sí. Como solo en este momento, sí, como sí. En la cosa real, en pues la vida, en la vida
humor,
por fuera.
El humor es un mecanismo de defensa muy juego en estas situaciones.
Sí, eso era lo que me refería.
No siempre positivo, pero sí es muy útil.
Como si en mi cuerpo existieran dos personas, pues por lo que ya escribí de cómo sería mi monstruo. En mi cuerpo hay dos personas y a veces el Juan Dapo de verdad toma el control. Es como todo el mal chiste. Para mí es un poco difícil porque siento que mi forma de lidiar con eso es como darme el espacio de asumir lo que está pasando, de sentir lo que está pasando, de permitir llamar a alguien, de permitirme pensar en lo que está, de permitirme asumir lo que está pasando. Porque como es una cosa súper ajena, como que me aleja de mí mismo, es difícil hacer el bajar de la cometa. La cometa siempre se mueve sola y nunca puede tener el control, y al no tener el control, para mí es difícil hacer esa forma de poseer mi propio cuerpo, porque me arrastra a lo socialmente aceptable, a lo que la gente espera. Entonces, es un juego en el que aprovechar cada momento de pensar en mí, aprovechar cada momento de poder hablar con alguien, aprovechar cada momento de sacar las cosas de forma controlada, aprovechar cada momento en el que puedo decir, hey, las cosas para mí han estado difíciles. Aprovechar cada pequeño momento e ir descargando o ir bajando de a poquitos la cuerda para poder bajar. A veces es más fácil, a veces es más difícil. Depende qué tan larga esté la cuerda. Es más difícil o es más fácil bajar.
De qué tanta pita le dé.
Depende de qué tanta pita tenga, es más difícil bajar. Es un poco extraño. Igual venir y aprovechar que hay juegos malos como Sea of Solitude y poder hablar con ustedes. De todos modos, la carta del humor siempre es importante para mí. Y ya, no sé, Diego.
Hace poquito tuve una conversación con... Estamos sincerándonos, entonces voy a decir cómo es. Estoy a punto de decir con una amiga, con mi ex. Yo estaba bajoneado por razones ajenas a ella, simplemente porque yo estaba bajoneado. Pues ella estaba ahí, entonces fue con quien hablé sobre el tema. Y llegó un momento en que nada, pues yo estaba muy mal y le dije que porque era tan difícil ser feliz. O sea, que por qué putas era tan difícil encontrar un momento, encontrar la felicidad. Y ella me dijo, me acuerdo mucho lo que me dijo, es como, pues la felicidad uno no la encuentra y ya, eso no es una cosa que uno encuentre y si uno la sigue viendo así, pues se jodió. Es una cuestión de aprender a sacar las felicidades de las cosas que uno tiene y aprender a controlar, a saber cuáles son las cosas, como lo que decía Boris, la antiespinaca, esas cosas que nos alejan de nuestro bienestar y cerrarlas. Y fue un momento muy raro, en el cual sí, yo sé que yo en ese momento estaba en un mal momento, pero logré fácilmente identificar en mi cabeza cómo tengo cosas positivas que me ayudan y cómo tengo aspectos que me joden. Y fue muy raro que ella misma me dijera eso y yo en ese mismo momento lo primero que pensara fue el hecho de tener esta conversación con esta persona es una de las cosas que me afecta a mi bienestar. Y fue muy extraño tener una revelación como esa. La primera vez que yo logré darme cuenta que necesitaba buscar ayuda, o sea, o como admitir más bien, que necesitaba buscar ayuda, fue cuando en serio me metí de profesor. Porque es putamente difícil tomarse en serio el trabajo de profesor sin ser honesto. Y es putamente difícil ser honesto sin darse cuenta de las falencias que uno tiene. Sí, porque uno cae en la del cura predica, pero no aplica. No sé, decirle al chino, trate de arreglar la relación con su papá. Usted todavía está a tiempo, inténtelo. Y yo como, ok, ¿hace cuánto no hablo yo con mi papá? Y que eso me empieza a pasar con un montón de cosas. Entonces es como empezar a darme cuenta que esta pantalla en la que me absorbe, en la que estoy metido, que de repente hay gente viendo esa pantalla. Y hay gente que se preocupa por mí al ver esa pantalla. Y yo no quiero que la gente se preocupe por mí. Yo no quiero que la gente vea eso. Y así me doy cuenta que tampoco es que yo quiera ver eso. Yo quiero dejar de ver eso. Y que yo quiero compartirle un montón de cosas al mundo. El trabajar como profesor, eso es lo que me deja a mí. Yo quiero compartir muchas cosas con el mundo. Y el bienestar de mis estudiantes me preocupa un montón. Y pienso mucho, mucho, mucho en ellas todo el tiempo. Y realmente no puedo ayudarlas si no me ayudo a mí. Y eso es algo que me ayuda a intentar salir de ahí. Y eso con todas las personas que quiero ayudar. Eso, y voy a nombrar el podcast solo porque ustedes lo nombraron y pues me toca porque... No, pues lo voy a nombrar porque en serio me ayuda. En serio, el podcast también me ayuda. Y pensar en que hay gente que nos está escuchando. O sea, la única razón, y esto va, pues pienso que va por los tres, porque si no, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo en este momento. Si nos estamos sincerando de esta forma con un montón de gente que realmente no conocemos, es porque sentimos una cercanía hacia ellos. Y sentimos que de alguna forma esto puede llegar a ellos y ayudarlos. Boris nos estaba diciendo que nos tomáramos en serio esta parte porque esto en cualquier momento puede llegarle a alguien a quien pueda ayudarle, así como a mí me han llegado cosas que he escuchado de lugares de donde no pensé que fueran a llegar.
Este capítulo nosotros lo teníamos previsto desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Desde cuando salió el tráiler de Sea of Solitude dijimos, nosotros estamos tan dañados que tenemos que hablar de este
desde,
juego.
Desde el E3. Sí, desde el E3 y lo vimos así, lo vimos como un videojuego sobre depresión. Nosotros, así fue.
Y coincidió, para bien o para mal, con una oleada de este tema de la salud mental porque cada cierto tiempo resurge en los medios. Habitualmente es porque alguien se mata y entonces comienzan a hablar. Amigo, acuérdate, si necesitas a alguien, aquí estoy, estas son las líneas de prevención, no sé qué vaina, tú puedes, sé fuerte, bla, 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 bla. Y vienen siempre las mismas discusiones. Esos consejos no son buenos, estos sí son buenos, cuente conmigo, bla, 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 bla. Vienen los que no saben del tema y como esto es un estado mental, la depresión es estado de ánimo, ríase, bla, bla, bla.
Sí, salga al parque, vaya.
Salga al parque, comentarios naturaleza. Ignorantes de la depresión es simplemente tristeza, pero para clase alta. Hay gente cercana a nosotros que está en un momento difícil. Este capítulo que sirva de excusa para que les digamos, estas vainas se pueden trabajar. Es hipócrita de nosotros de decir, esto tiene solución y no se preocupen que la depresión, la ansiedad se curan. Es posible que no. Lamentablemente tenemos que decir, es posible que no. Pero la única persona que puede darse cuenta de esto eres tú, que estás escuchando. Tú sabes si esto puede tener cura o no. Y tienes que buscar una ayuda adecuada. Esto quiere decir... un médico, un psicólogo clínico, un psiquiatra, un terapeuta. Es decir, no unos podcasters, no un coach, no un cura, no un pastor, no tu mejor amigo, no tu familia. La ayuda se puede pedir y es necesaria pedirla. Yo sé que el sistema de seguridad social en Colombia es un desastre y pedir una cita con psicólogo en una PS es terrible, pero si están en la universidad y tienen la posibilidad de tener un centro de psicología clínica, vayan. Es barato, es muy bueno. Si no es en la universidad, vayan a los centros de psicología de las universidades. Son muy buenos. Porque soy estudiante de la Conrad Lorenz y he ido a la Conrad, sé que es muy bueno. Pidan una cita, vale la pena. Insistan con su EPS. Vayan, si nos están escuchando fuera de Colombia, también hay formas en que pueden llegar a estos servicios y es muy importante que lo hagan. Pero la única persona que puede saber eso es uno mismo y quitarse el estigma de que uno está loco, de que uno está dañado, de que uno está roto, de que no tiene solución, es lo importante.
Busquen ayuda, busquen terapia, busquen lo que sea, pero una solución real.
Nosotros lo decimos en redes y a veces puede sonar chistoso la respuesta de a terapia, pero si lo decimos es por algo, si lo decimos porque ahí hemos estado y ahí encontramos un montón de respuestas.
Sí,
entonces,
si le duele la muela, vaya al odontólogo. Sí. Si le duele, sí, exacto. Si no está viendo bien, vaya al optómetra. Si siente que hay algo que si mentalmente está mal, busque la ayuda profesional necesaria. Es lo evidente.
Y con eso dicho, pues nos vamos del capítulo. Pero el capítulo no solo era sobre la depresión, sino sobre sí obsoletos.
Ah, verdad.
Cierto.
Y entonces vamos a ir al capítulo 12 de este podcast, que es Seguir la Vida, que es como una de las pocas cosas buenas que tiene el juego. Y vamos a darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a Sea of Solitus. Entonces, del 1 al 10, ¿cuántos monstruos tiene, Diego?
¿Cuántos monstruos me gusta? ¿El juego cuántos monstruos tiene? Realmente, como objetivamente.
1, 2, 3... ¿Qué?
5. No. 6.
7 con Kai.
7.
Venga con los contamos. Kai. Las dos de Kai.
Sí.
El hermano, 3, los papás y el 4, novio.
5, 6.
7. Los papás son dos monstruos diferentes.
Los papás son monstruos, es muy cierto. 7. Marica, yo al juego le pongo menos monstruos de los que tiene. Sí, para mí el juego no pasa. Voy a aplicar la misma regla que aplico con la ciencia ficción, con la fantasía, con la distopía, con todo esto. Este tema me importa. Y si este tema me importa, yo quiero que lo traten bien. Y no siento que lo hayan tratado bien. Si le sirvió como
catarsis,
actividad catártica, sí, a quien hizo el juego, la felicito, me parece muy chévere. Pero como juego, como objeto, como representación artística, porque defenderé toda la vida que los videojuegos son arte, no tiene para mí la validez que debería tener un juego con este tema. Entonces yo lo voy a poner un 5.
Ok. Don Boris, del 1 al 10, ¿cuántos monstruos tiene?
Coincido, el juego es muy malo. A mí como juego no pasa para nada. Como catarsis bien, insisto, se pudo haber tratado de una forma mucho más elegante. Y tiene el peso de que cuesta $20, que es mucha plata para este tipo de juegos. Más cuando hay juegos mucho más bonitos, más interesantes, que son o gratis o de un precio mucho menor. Entonces me dolió enormemente pagar esos $20. Y más sabiendo que van para EA.
Ugh, malditos ladrones. Sí.
Entonces, nada, el juego es muy, 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 muy malo. Pero que haya servido como excusa para hablar de este tema serio, tanto a nivel de en la industria de los videojuegos como de Estúpido Nerd, me encanta. Y eso está muy chévere. Pero sí, el juego es un bodrio profundo, le pongo 4.
Ok, creo que no va a pasar, pero por promedio. A mí me parece que el juego es visualmente muy bonito. Tiene sus problemas. Tiene cosas con la historia que no están bien logradas o que pudieron ser más pulidas. Hubo un par de momentos en los que me tocó y me hicieron sentir angustiado y realmente conectado con ciertos pedazos. Algunos de los monstruos y algunos de los momentos de Kai. Para mí pasa, porque me parece que es una gran apuesta y una apuesta valiente y hay cosas que me gustaron. Los juegos indies realmente muchos son así, como de no hacer mucho y simplemente seguir la historia y ver los objetos y solo interactuar con ellos como jugador y no como película. Es una experiencia diferente, pero pasa con 7. O sea, pasa raspando por lo valiente que me parece, por las cosas que valen la pena rescatar del juego. Ya, entonces 7, 5 y 4 para Sea of Solitus. Un juego sobre la depresión que es demasiado caro. Es muy caro para un juego indie. Si lo quieren jugar, pues es su plata. Son sus finanzas en Estúpido Nerd. Si ya no tenemos ningún consejo ahí, usted gaste como quiera. Pero pues ya que estamos hablando de plata y de cómo gastarla, yo les recomiendo invertir esos $20 en el Patreon de Estúpido Nerd. Patreon.com/Estúpido Nerd. Ahí pueden encontrar beneficios como Season Pass, nuestro podcast exclusivo. Y ese dinero nos ayuda a ir a nosotros a terapia que como pudieron escuchar, también la necesitamos.
¡Un montón!
Y nos gusta.
Recuerden que estamos organizando podcastinación. Si tienen un podcast o si van a hacer uno, van a haber asesorías para que se inscriban. En la página Estúpido Nerd está toda la información. Si quieren ver los mashups en vivo con todos los podcasters que van a estar, o si quieren asistir al panel de El Estado del Podcast, también está la información en la página. Todo esto va a ser el sábado 12 de octubre en el Sofá, en el pabellón 14, en los salones conectores 4 y 6. Desde las 10 de la mañana hasta que nos eche la gente de seguridad. Lo malo es que en Sofá no venden pola, pero muchas gracias al Eje Cervecero Insurgente por habernos traído las Cranky de la 15. Una pola realmente muy buena. Recuerden el festival Tome Pola del 2 al 6 de octubre en todos los puntos del Eje Cervecero que pueden encontrar en @EjeCerveceroInsurgente. Y sin más, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Gracias a ustedes.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.